Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El pasado 29 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. La fecha se escogió por ser el día más raro del calendario, que solo aparece una vez cada 4 años. Es una cuestión simbólica, ya que en los novisiestos se conmemora el día 28. Y es una manera de dar visibilidad a aquellas enfermedades que afectan a un porcentaje muy bajo de la población. Son tan escasos los pacientes que apenas se destinan recursos a la investigación para buscar cura. Por eso hoy les hablamos de enfermedades raras. La enfermedad de Kawasaki, el síndrome de Angelman, la neuralgia trigeminal o la enfermedad de Pompe son algunas de las llamadas enfermedades raras. Las familias que las sufren se enfrentan al desconocimiento general y a la necesidad de medicamentos específicos, compuestos biotecnológicos, cuya fabricación resulta muy costosa. De ahí la importancia de dar visibilidad a este tipo de afecciones. La enfermedad de Pompe, por ejemplo, es una afección genética que se produce cuando hay carencia de una enzima llamada glucosidasa alfa. Es la proteína que procesa los azúcares complejos del cuerpo. En los pacientes afectados, el azúcar se acumula en los músculos, causando su deterioro. Todo empieza por una debilidad muscular que se complica con agrandamiento de hígado, insuficiencia de crecimiento, problemas respiratorios y limitaciones de movilidad. Más asuntos. El cantante Gerai Blanco, que ha estado cosechando éxitos desde que se lanzó como solista en 2018 tras la separación de su dúo original Rebujitos, está a punto de lanzar su nuevo álbum, que llevará por título Al Natural. El compositor gaditano, referente del flamenco pop con ritmos urbanos, nos trae un adelanto con el tema Son los besos. Hoy es el día en la dirección técnica, Nacho Cerezo les habla, Javier Algarra, empezamos.
Aunque suene raro, hoy empiezo a sentir que mi cora está acelerado.
Te miro y es como si siempre te hubiese esperado.
Y aunque suene raro.
Las enfermedades raras, también conocidas como huérfanas, son aquellas que solo afectan a 5 personas de cada 10.000. Pueden ser incluso menos casos entre una población mayor. Tan escasa prevalencia supone que los afectados son apenas un 8% de la población mundial, y eso representa nada menos que 350 millones de personas. Pero el número es lo de menos. Todas las personas, por pocas que sean, merecen una oportunidad. No deben darse por vencidas.
No me daré por vencida. Sé muy bien qué es lo que siento y lo que me da la vida. Tus besos me llenan y me cautivan. Seré capaz de ilusionarte para sentirte cada día. Voy a luchar por ti, aunque me cueste la vida. Quiero soñar junto a ti para curar las heridas.
Alejandra Fuentes es la presidenta de la Asociación Española de Enfermos de Pompe y la coordinadora de Creando Alianzas. Tiene 3 hijos y 2 de ellos sufren la enfermedad de Pompe, una afección degenerativa e incapacitante. Sandra, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo y cómo supiste que tu primer hijo tenía una enfermedad rara?
Pues la verdad que fue un poco de suerte. Vamos a un control rutinario cuando mi hijo tenía 3 añitos. Y bueno, pues su pediatra decide hacerle una analítica rutinaria. Y ahí es cuando ya empiezan a saltar las primeras alarmas. Hay unos niveles que no se corresponden con lo que tiene que ser y empezamos ahí la ida y venidas a médicos hasta averiguar realmente qué es lo que le pasaba. Tardamos 4 años en tener el diagnóstico.
¿En qué momento supisteis de qué se trataba exactamente?
Pues supimos cuando el neurólogo, que es el que le ve, ya decide hacer una prueba de sangre, de gota de sangre seca, como la que les hacen a los bebés, ¿no? De la prueba del talón. Y ahí es cuando aparece la palabra Pompe.
que sería la primera vez en tu vida que la oyes.
Exactamente. Yo todavía tengo grabado aquel momento en la consulta del médico cuando me dijo, ven, que ya tengo los resultados, ya hay nombre, y no sabía ni lo que era, no sabía ni qué decir. Simplemente, claro, un médico te dice, tu hijo tiene la enfermedad de Pompe, es una enfermedad rara, y ahí empieza a decirte un montón de cosas que no eres capaz de asimilar en ese momento.
¿Qué piensa una madre cuando le dicen que su hijo tiene una enfermedad rara?
No pensaba nada. O sea, me quedé en blanco totalmente. No era capaz de articular palabra. No sabía. De hecho, salí de la consulta en estado de shock en ese momento, porque además yo no pensaba que eso iba a ser grave. Me fui sola a la consulta como, bueno, pues un resultado más de una prueba más. Es duro. Es duro porque empiezan a surgir muchas preguntas de las que no tienes respuesta.
¿Fueron capaces de explicarte lo que te ibas a encontrar a partir de ese momento?
Sí, no en esa primera cita, porque es verdad que el médico se dio cuenta que asimilar este tipo de información es complicado. Entonces me dijo, vamos a hacer una cosa. Vas a casa, asimilas todo esto, hablas con tu familia, y dice, y la semana que viene, que ya estás más tranquila, y te habrán surgido un montón de preguntas, vienes y hablamos. Y así lo hicimos. Y ya, bueno, pues empezó a contarme en qué consistía la enfermedad y a lo que nos teníamos que enfrentar. Pero también había un lado positivo. Él había tenido un diagnóstico precoz. Y eso ha supuesto el cambiar el curso natural de la enfermedad.
¿Cómo cambió vuestra vida a partir de ese momento?
Uf, pues cambió bastante, porque en ese momento yo tenía tres niños chiquititos, y entonces lo primero que me dicen es que no solo el mayor tiene la enfermedad, sino que tengo que hacerle las pruebas a mis otros dos hijos para ver si también padecen la enfermedad, puesto que es una enfermedad genética, autosómica recesiva, tanto el padre y la madre tienen que ser portadores. Y esa semana, hasta que me dieron los resultados, fue horrible.
¿Y qué decían esos resultados?
Pues esos resultados decían, la genética es así de caprichosa. Entonces el pequeño de mis hijos, que en aquel entonces tenía 11 meses, también padece la enfermedad de Pompe. Y mi hijo mediano, pues no es ni siquiera portador de la enfermedad.
Pues para ser una enfermedad rara que afecta a 5 personas de cada 10.000, que 2 te caigan a ti ya es mala suerte, ¿no?
Exactamente. La genética, había un 25% de probabilidad de que no la tuviera, un 25% de que sí y un 50% de que solo fueran portadores. Y me tocó pues el 25% en 2 de mis hijos.
Porque en la comunidad autónoma en la que vives solamente hay 2 casos.
Yo resido en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo solo están mis 2 hijos y en otras provincias de Castilla-La Mancha sí que hay más pacientes, pero bueno, en total en Castilla-La Mancha hay 8 pacientes con la enfermedad de Pompe.
Y 2 son tus hijos.
Y 2 son mis hijos.
Cuéntanos, ¿qué es la enfermedad de Pompe?
La enfermedad de Pompe, bueno, como bien has dicho en la introducción, es una enfermedad degenerativa, incapacitante, que afecta principalmente a los músculos. Sus músculos se van deteriorando porque hay una enzima, la alfa-glucosidasa, que no la producen o la producen en muy pequeña cantidad. Esto hace que el glucógeno se acumule en el músculo y se deteriore. ¿Qué pasa? Claro, músculos tenemos en todo el cuerpo. Entonces afecta la capacidad respiratoria, puede afectar a la deglución. Los casos más graves, tenemos problemas, sobre todo en los niños pequeños, problemas de corazón. Entonces se va agravando, con el paso del tiempo se va agravando.
¿Cuáles son los primeros síntomas?
Los primeros síntomas son debilidad muscular en la zona de piernas y caderas y en algunos pacientes insuficiencia respiratoria. Y en el caso de la variante infantil, que es la más grave, el primer síntoma es un agrandamiento del corazón. Esos bebés nacen con un corazón con un tamaño mayor de lo que es habitual.
¿Qué evolución tiene esa enfermedad?
Bueno, pues la evolución depende. Depende porque es lo que tienen las enfermedades raras. No tienen por qué evolucionar de la misma manera en los pacientes. Entonces, en los niños más pequeños, sin el tratamiento, el pronóstico de vida es muy bajo, ¿no? Llegando casi a alcanzar el año de vida. En el caso de la variante de adulto, bueno, pues la enfermedad va avanzando y dependiendo de la enzima que va produciendo tu cuerpo. No te puedo decir en una persona, hay personas que han desarrollado la enfermedad, como mi hijo, por ejemplo, a los 12 años. Hay adultos que a lo mejor la han desarrollado con 30, según lo que tu cuerpo va aguantando, ¿no? Su musculatura.
Uh-huh. ¿Y cuál es el tratamiento?
Bueno, el tratamiento que no cura, uh-huh, que quede claro, es un tratamiento de uso hospitalario. Tenemos que ir cada 15 días al hospital y lo que hacen es una sustitución enzimática de reposición, ¿no? Les inyectan esa enzima
que carecen.
De la que carecen, exactamente, se la inyectan. Entonces, cada 15 días, como un reloj, tenemos que estar en el hospital. Esto lo que hace es que tampoco lo para, ¿no?
Pero va frenando la degeneración.
Exactamente, pero la enfermedad sigue avanzando, pero a un ritmo más lento.
Uh-huh. ¿Lo suficientemente lento como para que la expectativa de vida sea más esperanzadora?
Sí. Sí, sobre todo además en el caso de diagnóstico precoz, ¿no? Era lo que te comentaba antes. Mi hijo, por ejemplo, fue diagnosticado cuando estaba asintomático. El primer síntoma empiezan a ponerle el tratamiento, con lo cual cambia totalmente el curso de la enfermedad. Si mi hijo no hubiera recibido ese diagnóstico precoz, hubiéramos seguido avanzando en los años. Es verdad que se puede equivocar con otras enfermedades, ¿no? La debilidad muscular, me cuesta subir escaleras, me duele la espalda, puede equivocarse con otras enfermedades. Con lo complicado que es llegar al diagnóstico de este tipo de enfermedades, a lo mejor nos hubiéramos planteado que en vez de estar con 12 años recibiendo el tratamiento, pues a lo mejor con 30, ya con un deterioro, porque lo que se deteriora no se puede recuperar. O sea, el tratamiento lo que te hace es ir ralentizando, pero lo que has perdido ya no lo ganas.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Pues 17, 16 y 12.
Uh-huh. ¿Y el de 17 y el de 12 son los afectados por la enfermedad?
Exactamente.
¿El hermano del medio, cómo lo lleva? ¿Qué sensación tiene?
Bueno, claro, es que eso también es otro problema, ¿no? Porque él de pequeño, que eran muy pequeñitos, entonces él nos reclamaba, me decía, jo, es que yo quiero tener la enfermedad, mamá, para que tú me prestes más atención. Él veía que íbamos con sus hermanos al médico, que se tenía que quedar en casa de la abuela o le dejábamos en el cole, que teníamos que viajar fuera para consultar a otros médicos. Entonces él lo veía desde esa manera, ¿no? Hasta que ya le tuve que explicar que no era tanta suerte, ¿no? Que el afortunado era él por no tener una enfermedad. Entonces, bueno, ahora ya en mi casa no es un tema tabú, es algo normal y bueno.
¿Y el mayor y el pequeño cómo asumen su condición?
Bueno, tenemos los dos extremos. Es verdad que yo nunca les he ocultado nada, ellos son conscientes desde siempre que padecen una enfermedad y van a consultas médicas, han participado en diferentes estudios. Entonces, bueno, el pequeño es verdad que tenía 11 meses, con lo cual es parte de su vida, y bueno, el mayor es verdad que sí lo ha sabido, pero el desarrollo de la enfermedad comienza a los 12 años, acaba de empezar el instituto, empieza con la adolescencia y fue muy complicado para él.
Sí, la adolescencia ya es difícil.
Exactamente.
¿Siempre?
Sí, fue muy complicado, tuvo que estar en tratamiento psicológico porque él no entendía, estaba enfadado con el mundo, uh-huh, porque decía, ¿por qué a mí?
¿Y tú? Porque, claro, una madre coraje no nace, se hace.
Sí, bueno.
Y tú tuviste que hacerte.
Claro, al final una madre por sus hijos intenta hacer todo lo mejor. Bueno, pues como todo, al final tienes que aceptarlo, lloras mucho, pero llega un momento que tienes que decir hasta aquí, ¿no? Y entonces yo empiezo a levantar cabeza cuando me pongo en contacto con otra madre. Con otra madre que está en la misma situación que su hijo también padece la enfermedad de Pompe. Y entonces me di cuenta que no estoy sola. Uh-huh. Y que de madre a madre nos entendemos. en esa misma situación, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo mucho bien.
¿Fue lo que te llevó a liderar una asociación de afectados?
Exactamente. Empiezo a participar en los congresos médicos y, bueno, pues se decide crear la Asociación Española de Enfermos de Pompe, allá por el año 2017, y es cuando me animo a participar en la asociación, primero como vocal y luego ya pues como presidenta, porque entendemos que nos tienen que escuchar, ¿no? Que la gente tiene que saber lo que hay unas enfermedades que están ahí, que parece que la gente nada más que se acuerda el día 29 de febrero, pero que la lucha es todos los días.
Uh-huh. Eso te lleva a conocer a otras muchas familias, uh-huh. A pesar de que se trate de enfermedades raras que afectarán tan poquita gente, resulta que sois unos cuantos los que os juntáis con un problema similar.
Exactamente, porque hablamos de 7.000 enfermedades raras las que hay catalogadas, con uh-huh. lo cual, en este caso, es verdad que yo conozco la enfermedad de Pompe, pero esto hace que te involucres en diferentes asociaciones, porque al final los objetivos, muchos de ellos son comunes.
Uh-huh. Y eso nos lleva a creando alianzas, eso una especie de paraguas que aglutina diversas asociaciones de distintas enfermedades.
Eso nos lleva a la Alianza de Enfermedades Raras de Castilla-La Mancha, donde se decide que un grupo de asociaciones, para tener mayor voz, unirnos. Y lo hacemos, es verdad que se lleva un año ya trabajando, pero hemos decidido este año darle más visibilidad con las primeras jornadas de Creando Alianza, donde somos 25 asociaciones las que pertenecemos. Algunas son de ámbito de comunidad, soy de Castilla-La Mancha, pero también hay muchas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los objetivos son comunes y hay que presentarle, para hablar con administraciones, instituciones, hay que presentarles. No vale que yo llame como Pompe llame una puerta, a SEN llame a otra puerta. No, hay que unirse. Los objetivos son los mismos, aunque luego cada enfermedad tenga su peculiaridad.
Uh-huh. Pues démosle voz. ¿Qué pedís?
Pedimos tantas cosas. Pedimos investigación. Y para ello se necesita más inversión en investigación. Pedimos que se reconozca la especialidad de genética. Pedimos mayor visibilidad y mayores recursos para sociosanitarios para estas personas y sus cuidadores.
¿Cómo es posible que en España no esté reconocida la especialidad de genética?
Pues a eso habrá que preguntárselo.
Cuando sabemos que muchas afecciones son de carácter genético.
Exactamente, o sea, la mayor parte de las enfermedades raras son genéticas y si tuviéramos desde el primer momento el estudio genético, sabríamos cómo abordar esa enfermedad, cómo tratarla y, como hablaba en el caso de mi hijo, se podría cambiar el curso natural de esa enfermedad, ¿no? Además, el lema este año de las enfermedades raras es: en enfermedades raras más vale prevenir que curar.
Pero todos sabemos de la importancia de la genética. Hace ya años que se inició el desarrollo del mapa genético humano, uh-huh. justamente conscientes del alcance que eso podía tener, ¿no?
Exactamente. Entonces es una de las reivindicaciones, ¿no? El que haya una especialidad en genética, porque al final se pierde en el camino, ¿no? Entonces, sería mucho más fácil que directamente ante unos síntomas me pudieran derivar a ese especialista en genética y poder hacer ahí las pruebas correspondientes, que no primero un médico, luego otro médico, luego ya deciden si hacen el estudio. O sea, creo que es algo muy importante, que no puede ser que estemos a la cola en Europa en este sentido.
Te has especializado en llamar a puertas. ¿Se te abren o se te cierran en las narices?
Bueno, tenemos de todo, ¿no? Es verdad que las puertas de las administraciones son las más duras, hay que tocar muchas veces, pero es verdad que intentamos dar la mayor visibilidad. Yo hago un proyecto en los colegios y ahí se me abren muchas puertas. Uh-huh. Esa visibilidad desde los más pequeños, ahí sí que tenemos un gran apoyo.
¿Y las administraciones no os echan una mano?
Bueno, las administraciones, como te comentaba, por ejemplo, la alianza esta que hemos creado lleva un año, todavía no hemos conseguido, siempre hay promesas vacías, nos reuniremos, pero todavía no hay reuniones.
Uh-huh.
No hay una implantación, por ejemplo, de una estrategia de enfermedades raras en Castilla-La Mancha.
Uh-huh. ¿Y grandes firmas privadas no se sienten enternecidas ante la posibilidad de echar una mano en una buena causa como esta?
No.
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 Vaya. Pues deberían planteárselo, ¿no? Las grandes firmas, que sí. A lo mejor unir su nombre a una buena causa puede ser una muy buena imagen comercial.
Exactamente.
¿Qué otras enfermedades raras hay en Castilla-La Mancha?
Bueno, pues en Castilla-La Mancha tenemos, por ejemplo, bueno, es que luego, por ejemplo, está ASEM, en el que se agrupan diferentes enfermedades neuromusculares. Está también ACMA, que es la atasias. Está miradas que hablan. Es que hay tantas.
¿Y qué consejo le puedes dar a otras familias que se sientan afectadas por un caso similar al tuyo?
Bueno, yo desde mi experiencia, a mí lo que más me ayudó fue, ya te digo, contactar con una mamá que estaba en la misma situación a través de las asociaciones. Yo sé que hay mucha gente que es muy reacia a pertenecer a asociaciones de enfermos, pero al final se encuentran en tu misma situación, ¿no? Entonces
que no se sientan solos.
Exactamente, que no se sientan solos. Saben cómo te vas a sentir. O sea, al final yo, el camino que he recorrido cuando viene otra mamá, yo le cuento mi experiencia, que hablamos que no siempre todo evoluciona de la misma forma. Pero bueno, creo que nos entendemos mejor. De hecho, yo igual que me puse en contacto con una madre, bueno, pues igual hará como 3 años, otra mamá dijo, quiero conocerte, quiero que me cuentes, ¿no? Y creo que a nosotros nos funciona bien, ¿no? Además ya tenemos hasta un grupo de mamás en lo que hablamos de las problemáticas de los niños. Oye, pues a mí me pasa esto, pues esto otro. Bueno, pues nos entendemos.
¿Y los que no sufren un caso en su familia os entienden?
Sobre todo la gente que está cerca nuestra, ¿no? Yo tengo mis amigos, me apoyan un montón. Una vez que conocen la enfermedad, que conocen un caso de cerca, se involucran mucho más y ya se dan cuenta de lo que ello conlleva, ¿no? Es verdad que cuando conoces a alguien y le empiezas a contar, ya van cambiando el chip. Yo, por ejemplo, lo que te comentaba, que voy a los colegios a hacer charlas y dar visibilidad. Las voluntarios que me acompañan son amigas, otras madres que se han dado cuenta, ¿no?, de la problemática que conlleva el vivir con una enfermedad rara.
¿Está sensibilizada la población acerca de que este tipo de males nos puede afectar a cualquiera?
No. Solo lo que te comentaba, se acuerdan en ciertas fechas, ¿no? Entonces es verdad que ahora se ha dado mucha visibilidad al día 29 de febrero. Pero pasa el día 29 de febrero y la gente se va olvidando, ¿no?
¿Cómo somos, verdad? Si las cosas no nos afectan directamente, pensamos que no existen.
Exactamente.
Y esto es una simple lotería.
Probabilidad.
Nos puede tocar a cualquiera.
Eso es.
¿Qué es lo que os gustaría pedir? ¿Qué es lo que os gustaría trasladar al resto de la población?
Bueno, pues sobre todo eso, que se conozcan, que se visibilicen, que se dé difusión. Porque yo siempre lo digo, cuando algo se conoce, es mucho más fácil que se investigue, que se destine en medios. A lo desconocido, tú llamas a lo que me comentabas, llamas a una puerta, no lo conocen y no saben. Pero cuando ya esto está en boca de todo el mundo, ya es como que cambiamos el chip. Joder, de esto habla la gente, ¿no? Pues sí que hay que invertir más, hay que investigar más, hay que hacer más acciones.
Si te pido un mensaje para las familias afectadas, ¿qué les dices?
Que no van a estar solos nunca.
Si te pido un mensaje para las familias no afectadas, ¿qué les cuentas?
Que nos ayuden, que esto le puede pasar a cualquiera.
Si te pido un mensaje para las farmacéuticas y las multinacionales, ¿qué les dirías?
Que rebajen el precio de los medicamentos.
Si la administración escuchase, ¿qué les susurrarías?
Que aunque somos un porcentaje muy pequeño, somos personas y necesitamos tratamientos y terapias como en el resto de las enfermedades.
Y si nos dices algo a los demás, al común de la población, yo te pregunto, ¿cómo os podemos ayudar?
Pues haciendo visible lo invisible.
Son muchas las familias que sufren una situación como la tuya. Nos quedamos sobre todo con ese mensaje de que no están solas, puesto que tú no lo estás. Encontraste otras voces de otras personas que sufrían algo similar.
Eso es.
¿Alivia esa sensación?
Sí. para mí el poder estar hoy aquí, el trasladaros todo esto, creo que es porque estamos haciendo las cosas bien y porque estamos siendo un poquito más visibles, y para mí es una recompensa, no solo para las familias de la enfermedad de Pompe, sino para todas aquellas familias que conviven con una enfermedad rara.
Uh-huh. Bueno, si quieres, tus hijos te estarán escuchando a estas horas en la radio. Mándales un saludo.
Bueno, pues un saludo para mis chicos y bueno, pues para todos los enfermos y los cuidadores, que son una parte muy importante, que padecen una enfermedad rara, y bueno, que sepan que no van a estar solos nunca.
Alejandra Fuentes, presidenta de la Asociación Española de Enfermos de Pompe, coordinadora de Creando Alianzas y Madre Coraje. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Javier.
Hoy les hemos hablado de enfermedades raras, algo acerca de lo que todos debemos estar concienciados. Sea cual sea el problema, hay que luchar. No hay que rendirse, porque se puede.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Pureza al Natural es el nombre del nuevo trabajo de Yeray Blanco, el líder del grupo musical Rebujitos. Lleva este nombre porque se trata de un trabajo hecho de una manera natural, orgánica, sin filtros. Los seguidores de este artista, que son muchos, encontrarán la esencia de Yeray, la de siempre, pero descubrirán nuevas formas naturales. Como adelanto, uno de los singles de este nuevo álbum, Quítate la venda.
Si piensas que la vida es el dinero, retratar cada segundo alimentando el postureo, anda para un poco y mira y respira, siente el momento y déjate de tontería. Si pierdes el presente en la pantalla y tu único aliciente es salir el fin de semana, algo dentro está vacío, has perdido la conexión, la luz con la que habías nacido. Y tú, que te paseas por las redes poniendo tu belleza y que te tambaleas con tu aire de grandeza. Y yo sigo esperando que regreses y que vuelvas de ese mundo sin valor.
Quítate la venda, esa de los ojos, camina descalzo, dónsete lo roto.
Quítate la venda sorprenderá a los seguidores históricos de Rebujitos, ese dúo que nació a principios de este siglo XXI. Sus componentes iniciales, Yeray y Manuel, ambos nacidos en Tarifa, en Cádiz, sacaban su primer disco en 2004, Lo que me gusta de ti.
Lo que me gusta de ti.
Tras vender más de 40.000 copias y realizar 70 conciertos, sus éxitos siguieron con Tú de qué vas, un trabajo más elaborado, más maduro, con ritmo pop, pero sin perder su aire flamenco. Con un éxito ya imparable, en el 2007 llegaron las colaboraciones con otros artistas, como José el Francés, El Junco, Los Chichos, y las canciones compuestas por ellos mismos, en el álbum A Nuestra Bola, con temas como Recordándote y Volverás, Ayer Soñé, Ya No Sé Qué Hacer, o este Quiero.
Quiero
sueñe tú con esa estrella, la estrella que tiene la llave, la que deja mi puerta abierta por ti.
Más conciertos, más trabajos, nuevas grabaciones. En 2008 llega un nuevo álbum, Más Claro Agua, con temas como este, Solo. Varios años de éxitos, cambios en el grupo, otros álbumes como El Niño Pena, Tras la Máscara. Y ahora, la figura de Yeray Blanco, que para presentar este nuevo trabajo, Pureza al Natural, ha iniciado aquí en Madrid su gira 2024 con un concierto el pasado viernes en la Sala La Riviera. Un tour que le llevará por diversas ciudades españolas. Gran referencia de este nuevo álbum, otro single, Son los besos. Yeray Blanco, buenas noches.
Muy buenas noches.
Acompañado por su guitarrista Javier Belizón, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, flamenco pop con ritmos urbanos, ¿cómo definirías este nuevo trabajo?
Este trabajo es puro y es natural, como su título indica. He cogido yo un poco la rienda de la producción. La primera vez que me inicio en esto de producir mi propio disco, junto a mi compadre Javier Belizón y Antonio Carrillo, que me acompaña también en la gira. Y he querido hacer algo pues muy natural y con mucha pureza con lo que tenemos ahí abajo en Andalucía, con nuestras raíces, con los palos del flamenco, como son los tanguillos de Cádiz, las alegrías, la bulería. Y he intentado reunirlo todo en este disco.
Pero tú eres consciente de que cada nuevo trabajo es una evolución en sí misma, ¿no?
Sí, intento evolucionando y no conformarme con lo que ya he hecho o intentar hacer lo mismo porque haya funcionado, ¿no? Si no, al final me cansa, intento siempre ponerme nuevos retos y encontrándome cada vez más, porque al final esto es una búsqueda y constante, ¿no?
El flamenco sin duda es una base, pero permite muchos mestizajes. ¿Tú no le tienes miedo a experimentar?
Para nada, para nada, para nada. Me encanta, además me encanta experimentar y me encanta hacer cosas novedosas como ya hice con el tema de Carnaval, que fusioné una canción mía con el Carnaval y dio unos resultados impresionantes. Y ahora, por ejemplo, en este disco te puedo encontrar un tanguillo de Cádiz mezclado con Semana Santa, ¿sabes? Algo que tampoco he hecho y me gusta siempre hacer cosas novedosas.
¿Pero qué opinas de esos puristas que reniegan de las fusiones del flamenco con otros estilos?
No sé, yo no me quiero meter mucho ahí, pero yo creo que la música es rica, ¿no? Y la música es para compartir y para que se fusione y que vaya creciendo. Al final, yo creo que la música tiene que estar abierta a todo, ¿no?
Que se lo digan a Camarón, ¿no?
Por ejemplo.
Que hizo una bulería con un bajo y con una batería y es leyenda.
Y es leyenda y se va a quedar para los restos y lo que ha hecho él no lo hizo nadie.
Que se lo digan a Rosalía, que la acusan ahora medio de prostitución musical, de apropiación indebida, ¿no?
Totalmente, es verdad, escucha un poquito de eso ahora y me quedo flipado, vamos.
Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo nació Rebujitos y cómo ha ido evolucionando?
Bueno, Rebujito nació allí en Tarifa, en las calles, cantando por las calles con mis amigos, era como el pan de cada día, ¿no? En vez de irnos a tomar algo de discoteca y demás, lo que nos gustaba era cantar. Ahí nació el grupo, ahí conocimos a un amigo, digo conocimos porque yo ya estaba con mi primo Manuel, que era un integrante del grupo, y conocimos a otro chaval, nos hicimos migas, nos caímos bien, y a raíz de ahí grabamos una maqueta para enviarla a un concurso de cazatalento, que se llamaba allí en Andalucía, y el premio, pues, enviaba la maqueta, tenía que ir a la tele a concursar, el premio era por firmar con una casa discográfica. Ganamos, firmamos con la casa discográfica y a raíz de ahí ya fuimos trabajando mucho, a lo primero un poquito inocente en este mundo de la música, dejándonos llevar un poquito por la gente que teníamos al lado, por la discográfica, tiene que cantar esto, tiene que cantar aquello, hasta que ya uno fue más consciente de cómo iba este mundo y ya empecé a coger un poquito más las riendas hasta el día de hoy, que creo que estoy montado en el carro arriba del todo.
El tema con el que hemos iniciado esta entrevista son Los Besos. Tiene un videoclip que está grabado en la Loma de San Bartolomé, uno de los templos del senderismo en Tarifa, sí. Con una ruta que se adentra en el Parque Natural del Estrecho. Eso. ¿Qué pasa? Tira la tierra, ¿eh?
Eso es una maravilla, hombre. Es que mi tierra tiene mucho que dar, tanto en la naturaleza como en la gente, como en la pureza que hay. Y en la música también, y siempre pues tiro de ella para estas cosas.
¿Y para cuándo un tema dedicado al viento de Levante? Bueno, ¿el espíritu de los windsurfistas de Tarifa?
Siempre hago algún guiño del viento de Levante en alguna canción. Tengo varias que le hacen algún guiño, sí.
Porque de Cádiz, lo que es de Cádiz, ya nos has hecho de Cicerone con este Al andar por mi calle.
Ahí estamos.
Vente, te quiero enseñar mis calles, la niña con sus corales, el baile en los callejones, mi tierra, su mar, el cante de Andalucía, la brisa de la alegría, sol que nunca se acaba.
Ese CAI, esa tierra que nunca se acaba y que siempre va en tu corazón, vayas donde vayas.
Siempre, siempre la llevo por bandera. Yo siempre me llevo un trocito de mi tierra allá donde voy. Sí, es muy necesario.
Y eso que ahora vas a un montón de sitios, estás ya de lleno metido en la gira de este año, después del concierto del pasado viernes aquí en Madrid, en la Sala La Riviera. En el momento en el que se emita esta entrevista que estamos ahora grabando, estarás actuando justo ahora en Córdoba. Y este fin de semana, mañana y pasado, 16 y 17 de marzo, en Sevilla, en la Sala Custom. Y después de eso, todavía queda calendario por adelante,
¿no?
Y
después de eso tenemos Valencia, tenemos Almería, tenemos Murcia, tenemos Granada. Se enlazará con la gira de verano y después enlazaremos la de verano con la de invierno, que ya estamos cerrando los conciertos de invierno. O sea que esto es un no parar, pero muy agradecido y con muchísimas ganas de seguir dándolo todo en los escenarios, que al final es el objetivo.
De momento tengo aquí apuntado 5 de abril en La Zubia, en Granada, 12 de abril en Murcia, 13 de abril en Valencia, 20 de abril en Málaga, 11 de mayo en Mérida, y no les cuento más porque habrá tiempo de seguir apuntando, porque no vais a parar. Háblanos, ¿qué tan diferente es trabajar en estudio, donde se practica el preciosismo de laboratorio en cada matiz, a actuar en público con ese contacto directo con la gente en un concierto?
Cambia bastante. El estudio te deja elaborar. Te deja frenar, te deja borrar, te deja probar, y es todo como más metódico, ¿no? Es más música. Después el escenario es más de sensaciones. En el escenario pueden haber fallos, pueden haber cosas que en el estudio no se permiten, pero en el escenario sí, en el escenario es sensaciones.
Es más pureza natural.
Es más pureza y la conexión con el público. Ahí mandan otras cosas. Hay una diferencia grande del estudio al escenario.
Javier Belizón, ¿cómo es trabajar con Geray?
Trabajar con Geray es una aventura constante, diría yo.
¿Para bien o para mal?
Para bien, siempre para bien. Porque Geray, quien lo conoce, sabe que es una persona muy creativa. Cuando alguien es creativo siempre surgen dudas sobre cualquier creación, se vuelve a cambiar. Hay que estar preparado mentalmente para trabajar con él, pero siempre termina siendo algo muy gratificante porque todo lo que te va cambiando siempre a mejor, evoluciona, y puede parecer un poco que estoy queriendo quedar bien con él, pero te lo estoy diciendo con el corazón en la mano porque es lo que he vivido. Es un creador nato, es una persona no se conforma con poco, y es duro trabajar con él, pero a la vez es muy bonito, y a la vez te enriquece muchísimo también, ¿no?
Pero reconócemelo, ¿es muy tiquismiquis en el estudio?
Es muy tiquismiquis en el estudio y lo que no es en el estudio, pero vamos a hablar del estudio.
El estudio es muy tiquismiquis, me han dicho.
Pero que creo también que es muy necesario que sea tiquismiquis, porque si uno mismo no tiene claro lo que quieres poner, entonces va muy mal. Él lo tenía tan claro que ha sido muy tiquismiqui, porque claro, la cabeza de cada persona funciona a una velocidad, a un ritmo, y él tenía también que intentar coordinar con nosotros para intentar llegar después al final todos a un punto que él es el que él tenía en la cabeza. Y la verdad que ha sido tiquismiqui, pero necesario, y creo que el disco habla por sí solo.
¿Y cuando estáis en concierto, en directo, se te escapa, se te va por los cerros de Úbeda? ¿O le pillas ahí?
No, él suele estar bien. Él normalmente a veces es el que me tiene que agarrar él a mí un poco, pero él lo tiene muy claro. Al final lleva toda la vida en esto, es lo que estaba haciendo. Y lo hace como nadie.
Geray, tus seguidores, que son muchos desde hace muchos años, con este nuevo álbum se van a sorprender un poquito, ¿no?
Se han sorprendido, y yo me he sorprendido de su reacción, porque, a ver, yo voy buscando un cambio, una transición, porque para mí este disco es un empezar de cero, porque voy a dar otra historia, ahora voy a dar otra historia y voy por otros caminos. Y me están llegando unos comentarios muy bonitos, analizando el disco muy guay, como lo que yo he querido hacer, ellos lo están sintiendo. Estoy muy agradecido, la verdad, a ellos.
Yo es que he estado mirando toda tu carrera, tu discografía, y efectivamente veo esa evolución de la que hablábamos antes. Y en este álbum hay cosas que me han sorprendido al ver ritmos diferentes, como por ejemplo este Háblame.
Hoy sigo pensando que no hay tiempo para amarte, para beberte a sorbito y saciarme de ti. Te miro y sigo preguntando cómo entraste, si yo echaba otra cosa y te vi renacer a mi
lugar. Aquí vemos, no sé, otro Yeray, ¿no? ¿Cuántos Yerays hay en ti?
Yo creo que soy más yo, ahí soy más yo. Yo estaba intentando llegar a este punto durante muchos años, lo que pasa que al final la circunstancia de muchas cosas, ¿no? De mí mismo, ¿no? En lo personal, yo no estaba preparado para llegar a este punto. Y cuando lo he estado, pues me he encerrado ahí en la isla de San Fernando, aquí con mi compadre y con Antonio, y ha salido esta joyita, que para mí es una joyita, le tengo muchísimo cariño porque le hemos puesto todo el alma y toda la pasión del mundo.
La verdad es que yo lo veo muy diferente al resto de temas. Puestos a buscar temas distintos, debo confesarte que a mí el que más me ha gustado es el que me estoy reservando para el final de la entrevista. Él no sabe mirarte. Ese me ha encantado. Pero eso será luego. Ahora, aprovechando que estás aquí con nosotros y que está Javier empuñando la guitarra.
¿Tiene una guitarra?
Mira, qué casualidad. Viene con la guitarra puesta, de serie. Quizá os voy a pedir que nos dediquéis algo así. Venga. A pelo lo que se os venga a la cabeza.
Nunca pensaba que estaba también incluido en el disco.
Pues vamos con ello.
Nunca pensaba volver a verte, son tantas lunas las que te pedí. Si me mirabas y de repente, no recuerdo cómo era lo de sentir. Me alimento de las horas que quedaron, de los latidos del faro, del paseo de los amantes en el mes de abril, del aliento de canciones que sonaron, de algún suspiro en verano. Y me llevan retales que me quedan. Ay, quisiera encontrarte y que me vieras. Nunca pensaba volver a verte, son las canciones las que habitan en mí. Si me mirabas y de repente hay algo raro que me lleva hacia ti. Nunca pensaba volver a verte.
Ole, sí señor, bueno. Yeray, ¿hacia dónde te lleva la música? ¿Cómo te ves dentro de unos años?
Buah. Me encantaría verme aquí, contigo.
Uy, encantado de recibirte.
Diciéndote,
aquí.
Mira, aquí traigo otro disco, otra corgaera, otra forma. He visto este ritmo y voy a hacer esto. Esto es lo que me gustaría, seguir aquí, seguir en este bonito camino. Sin metas, disfrutar del camino, pero siempre viviendo de lo que más amo, que es la música.
Te he preguntado por el principio y me decías que ya de crío canturreando, pero ¿de verdad en qué momento te diste cuenta que lo de la música era lo tuyo y que querías cantar?
Buah. Yo me di cuenta, en realidad era muy temprano, porque yo empecé a cantar con un disco de vinilo de Sergio Dalma, Bailar Pegado. Yo me encerraba en el cuarto y yo ya sentía que yo quería hacer eso. Es más, cuando te preguntaban en la clase qué quieres ser de mayor, yo siempre decía cantante. Y los niños se reían, lógico, ¿no? Cantante, lo típico era futbolista, astronauta y demás, cantante un poquito. Y lo tenía claro, lo que pasa que ya cuando lo vi más claro era cuando ya llevaba 30 o 40 conciertos por toda España y veía cómo el público entraba a mis conciertos y cantaba mis canciones y ya decía, cuidado que esto va en serio.
Y además de ese Bailar Pegados de Sergio Dalma, ¿cuáles han sido tus referentes musicales?
Pues es que he tenido de todo, en mi casa desde Los Shisho hasta Amistades Peligrosas, Rosana, Ana Belén y Víctor Manuel. Hacía un rebujito de todo. Mi casa siempre ha sonado o flamenco o todo lo opuesto al flamenco. Uh-huh.
Bueno, me imagino que es pronto para preguntarte. Tienes una gira por delante, os quedan muchos conciertos que dar, pero me imagino que en algún momento
uno vuelve a casa con la maleta, vuelve a su CAE, a su tarifa, y es momento de ponerse a pensar en nuevos proyectos. No me digas que no hay algo que ya te ronda la cabeza.
Por supuesto, si es que ya tengo canciones, ya estoy escribiendo, no puedo parar.
¿No puedes esperar a que llegue el momento?
No puedo parar, esto es un veneno que llevo dentro, y no puedo, ya estoy pensando en el siguiente, vamos, ya estoy escribiendo, intentando hacerlo de otra manera, estoy escribiendo antes de meterle las melodías, porque lo solo hace al revés. Meto las melodías y después le meto la letra. Y ahora estoy escribiendo y después meteré las melodías. Voy a cambiar un poquito la manera de componer. A ver qué tal.
Si tuvieras que definirte a ti mismo, ¿qué expresiones utilizarías?
Buah, complicado. Definirse a uno mismo es complicado. Poco loco y muy sentimental.
Un rebujito de todo.
Un rebujito, una mezcla. Esa mezcla es buena. La locura con el sentimiento.
Geray Blanco es rebujitos. Con él... Javier está a la guitarra, Javier Belizón, y con ellos estaremos a lo largo de los próximos meses en muy diversos conciertos, después de haber arrancado en Madrid, ahora en Córdoba, mañana en Sevilla, mucho calendario por delante. Esto es lo que hacen. Despedimos esta entrevista con otro single. Nos seguimos reservando mi canción favorita para el final del programa, que luego se la pondré entera, pero ahora nos despedimos. Gracias, Geray Blanco, por habernos acompañado.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, Javier Belizón, por haber estado con nosotros. Gracias, Rebujito, y gracias por habernos acompañado. Les dejamos con La Excavadora.
Ábreme la puerta, tururu, tururu, mira lo que traigo aquí. Ábreme la puerta, tururu, tururu, no te vas a arrepentir. Ábreme la puerta, por favor, que me compra una excavadora muy elegante, con purpurina, para ponerte en piscina y una lavadora muy elegante con purpurina para lavar mi corazón suicida y una batidora muy elegante con purpurina para batir tu alma con la mía. Ábreme la puerta, tururu, tururu, hoy la vas a descubrir. Ábreme la puerta, por favor, que me compra una excavadora muy elegante, con purpurina, para ponerte en una piscina, en una lavadora muy elegante, con purpurina, para lavar mi corazón suicida en una batidora.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae La economía de las parábolas, de Robert Sirico, una obra en la que el autor analiza las enseñanzas económicas que podemos extraer del Nuevo Testamento. David Felipe, adelante.
¿Cómo estás, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día? Robert Sirico es un sacerdote estadounidense que ha sido reconocido por su labor apostólica y humanitaria. El padre Sirico es una de las figuras más destacadas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y un precoz defensor del medio ambiente. En 1990 cofundó el Acton Institute para la promoción de la economía de libre mercado desde una perspectiva judio-cristiana, y de eso trata La economía de las parábolas en la editorial Deusto del padre Robert Sirico, defensor del libre mercado, sacerdote católico y presidente emérito, como digo, y cofundador del Acton Institute. Economía de las parábolas es un viaje apasionante por el poder perdurable de las parábolas. Las bibliotecas están llenas de libros sobre las parábolas de Cristo, y con razón. Porque en las parábolas, querido Javier, tenemos historias llenas de sorprendentes detalles y estimulantes enseñanzas que ofrecen una guía moral de gran vigor. Muchas de sus enseñanzas resultan más difíciles de entender de lo que inicialmente podríamos esperar, pero tendemos a recordarlas, y muchas de ellas hace ya tiempo que forman parte de la imaginación popular. Las parábolas han sido utilizadas a lo largo de la historia como instrumento retórico o de enseñanza. Había también un trasfondo político en la aproximación parabólica de la enseñanza, y el ministerio público de Jesús pues tuvo lugar en una atmósfera de peligro político y religioso. El Estado romano, como todos los estados, no quería competidores y fue rápido en considerar a cualquiera que lo fuera como un enemigo. Los compañeros de Jesús, los compañeros judíos, esperaban al Mesías, pero sus líderes religiosos tenían todo el interés en prolongar esta espera el mayor tiempo posible. Los ejemplos de las historias retienen el eco de la autenticidad. La gente todavía pesca, se sumerge en el mar buscando perlas, cultiva y cuida de las vides, siembra cultivos y cosecha, almacena las cosechas, otorga herencias, ofrece obsequios, construye casas con buenos cimientos, lidia con tensiones familiares y experimenta muchas experiencias de la vida que uno encuentra en las parábolas. Estas elecciones, tensiones y dilemas planteados por el Evangelio no se limitan a una localización geográfica específica y tampoco a una clase de personas, así que son universales e insoslayables. Y las parábolas ofrecen enseñanzas perdurables debido precisamente a que muchas de ellas son creadas a partir de las realidades económicas y de la vida comercial. Las parábolas abordan asuntos en un nivel muy práctico y personal, aunque también muy profundo y elevado. En fin, asuntos, lecciones, enseñanzas que Jesús intenta transmitir, diáfanas acerca del gobierno, la ideología, la cultura cívica, y desde luego las parábolas están relacionadas con conflictos de la vida y con dificultades que resultan familiares para cualquier persona. Las parábolas abordan situaciones del momento, son anécdotas muy bien escogidas y simplemente estas situaciones se vienen repitiendo desde aquel entonces hasta nuestros días. Así que al tiempo que miramos atentamente a las historias en sí mismas, a sus aspectos económicos, que son los interesantes de este volumen, es decir, la vida comercial de la época de Jesús, dilemas sobre la distribución de los recursos, alegorías que, con un significado espiritual más profundo, no desdeñan la parte más práctica de la economía, del ciudadano, es decir, ese mito de la pobreza viene a ser tirado por el suelo con este volumen, que habla de la administración de la riqueza, la distribución de las herencias, la gestión de las desigualdades, la resolución de las tensiones familiares. En fin, un manual muy práctico que demuestra que la Biblia, el Nuevo Testamento, es una enseñanza permanente más allá de las creencias de cada uno. La economía de las parábolas, de Robert Sirico, Sabiduría económica atemporal, inspirada a las parábolas del Nuevo Testamento, en la editorial Deusto. Un fuerte abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz. Y terminamos, como siempre, con música. Hoy les hemos ofrecido la conversación que mantuvimos con Geray Blanco, vocalista de Rebujitos, que actúa en estos momentos en Córdoba y mañana en Sevilla. Nos ha presentado su nuevo álbum, Pureza Natural. Para el cierre, hemos reservado quizá el tema más original y diferente de este trabajo, Él no sabe mirarte. Con estas notas nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana. Les acompañó Javier Algarra.
Amiga, él no te mira como te esperabas. Amiga, se te ha ido el baile en la mirada. Que nada es para siempre, que nada es para siempre. Quisiera ser el sitio donde encuentres calma. Despertar el arte que te acompañaba.
salvarte, de tu dolor salvarte. Ya lo sabes que te llevo dentro, no puedo esconderlo. Rompo el silencio de esta manera y mi voz aquí te lo dejo en canción. Es que él no sabe mirarte. Yo por ti paro los vientos, yo me bebo los mares. Allá un desierto hasta el puto infierno bajaría a buscarte. No sabe mirarte. Vives esperando que en algún momento se le antoje amarte. Y aunque cada beso te lleve al infierno, si con eso te vale, si con eso te vale, si con eso te vale. Anda, escúchame, que tu sonrisa es un desvarío. Esa forma que tú tienes quitar sentido está repleta de sabor. Anda, escúchame, tú das calor cuando hace frío. Coge la rienda, yo voy contigo. Después del llanto sale el sol. Después del llanto sale el sol. No sabe mirarte. Yo por ti paro los vientos, yo me bebo los mares. Y aunque haya un desierto hasta el puto infierno bajaría a buscarte. Es que él no sabe mirarte. Vives esperando que en algún